Señoras, señores, amable auditorio, un episodio más de Gremio Deportivo, este recorrido, por supuesto, por el fascinante mundo de los deportes, la actualidad, lo más importante, la polémica, por supuesto, en este programa. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, mi nombre es Juan Carlos Flores, estamos aquí como cada semana, Ricardo Romano y Álvaro Vázquez. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa, ¿cómo estamos?
Hola Juan Carlos, hola Álvaro, y no pudimos tener esta oportunidad al Jürgen, pero claro que se le va a extrañar aquí en esta emisión. Hoy hablaremos de varios temas interesantes, estamos en pleno verano deportivo y vaya que hay cosas de qué hablar a pesar de que pues el grueso de los deportes no se encuentra en activo.
Efectivamente. Álvaro, ¿cómo estás? Mucha actividad, intensa actividad, como dice Ricardo, verano hiperdeportivo.
¿Cómo estás, Juan Carlos? Ricardo, un saludo también, por supuesto, a nuestro compañero, el eterno invitado de Jürgen, que no pudo acompañarnos en esta transmisión. Un verano muy bonito, pero pues se aprecia que podamos seguir hablando del tema deportivo, está en muchos recesos. De la mayoría de los deportes, ¿no?
Exactamente.
Y sobre todo las ligas.
De campeonas. Jonrón Derby, nuestro Randy Arozarena, Arozagov, poniendo en alto el nombre de México. En fin, de la administración de Ana Gabriela Guevara con la CONADE. Y pues la noticia terrible, lamentable de la. Pues que no participarán nuestros atletas universitarios en esta universiada que está a punto de comenzar a finales de julio, creo, si no mal recuerdo. Y bueno, la CONADE pues no ha dicho nada, Ana Gabriela Guevara no ha dicho absolutamente nada. Es la primera vez en la historia de las universiadas mundiales que la delegación mexicana no participa, y esto es un duro golpe para la evolución y para el desarrollo de los atletas universitarios en México. Es un duro golpe al bolsillo de las diferentes universidades en el país que le invierten una buena lana en, pues en becas y en el desarrollo también de estos deportistas, en infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, me parece una situación terrible, una situación lamentable. ¿Cómo ves tú esta noticia? Álvaro, creo que si la 4T nos ha quedado a deber es en este rubro del deporte nacional con la CONADE.
No, totalmente. Digo, ya es un tema que ha sido recurrente en podcast de cómo la administración de Ana Gabriela Guevara, lo hemos comentado mucho, ha quedado a deber. Decepcionó, mencionábamos cómo parecía que había sido un acierto al inicio de sexenio la designación de la multicampeona de atletismo. Y terminó siendo corrompida por el sistema y por la corriente ideológica del partido político en poder, ¿no? Y al final de cuentas terminó cediendo. Sabemos que hay proyectos que, como todo gobierno, los tiene como prioritarios. Ha quedado más que claro que el deporte no es uno de ellos, por más de que en campaña se mencionó que iba a ser así. Ha quedado mucho a deber. Como ha quedado a deber en otras administraciones, sin embargo, sí, en esta ocasión creo que resulta incluso hasta contradictorio, ¿no? Porque vemos en el tema justamente de este mismo gobierno cómo se apoya a jóvenes, cómo hay mucho dinero invertido en jóvenes, y el profesor Obrador de que pues, hay que atender las causas para evitar que se unan a las filas del narcotráfico y todo. A ver, ¿qué mejor que participes en una universiada, que salgas, que te expongas a una competencia deportiva, ¿no? Entonces, creo que existe una contradicción de fondo en esa parte, donde, por un lado, inviertes a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, hablas acerca de atender las causas, de sacar de las garras del narcotráfico a los jóvenes, y por el otro lado, no destinas el recurso suficiente al deporte. Creo que yo ahí observo una contradicción de fondo. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, digo, porque más allá de que sabemos que el deporte no ha sido tal vez una prioridad, al menos en el discurso López Obrador, pues sí ha dicho, recuerdo desde un principio, desde pre-campaña, que decía, no, que vamos a invertirle en béisbol, que creo que sí lo ha hecho, que iba a invertir en box para volver a tener un nivel olímpico destacable como se ha tenido históricamente. Y en marcha, por ejemplo, dio esos tres ejemplos puntuales, pero caramba, hemos visto todo lo contrario con una administración de Ana Gabriela Guevara que parece muy oscura, muy turbia y de las peores
Sí,
en la
más allá
historia
de,
de
bueno,
la
además
CONADE,
de lo que
Ricardo.
menciona Álvaro, una parte que para mí es todavía más grave es que, bueno, sale, estás destinando recursos a otros proyectos, a otras prioridades políticas, etcétera. El problema es cómo justificas y cómo declaras en contra, no solo de, o más, no solo con las acciones vas en contra, sino también cómo declaras en contra tanto de los atletas y los haces menos. Lo que dijo, por ejemplo, de la gente que fue a centroamericanos, que hay competencias de relleno, etcétera, pues me parece totalmente desproporcional. O sea, entiendo que de alguna u otra manera, siguiendo la línea que marca Álvaro con respecto al tema de los presupuestos, pues bueno, eso es una cosa y de alguna u otra manera tratas de justificarlo dentro del gobierno, sea o no justificable. El tema es que te vayas en contra de las personas que al final, en algún momento, tú acompañaste, eran tus compañeros a la hora de dar la vuelta olímpica, etcétera, y terminas ahora cuchillándolos de alguna u otra forma, y sobre todo no poniéndote en los zapatos de ellos cuando realmente en el pasado estuviste ahí. Creo que eso es lo más grave de todo, porque en definitiva yo creo que si Ana Gabriela Guevara tuviera un poco de raciocinio y de sensibilidad con los atletas mexicanos, pues si es el caso donde la ponen contra la espada y la pared en el tema del presupuesto, pues que mejor renunciara, ¿no? Y que dejara de lado el asunto, y no como tal ponerse en un papel tan prepotente, tan poco asertivo junto con todos los atletas, y al final sin siquiera dar un argumento sólido de por qué se toman ciertas decisiones, como también, por ejemplo, recientemente lo de tiro con arco, donde, por cierto, México es potencia, y existe la posibilidad de que
Sí, que acaba
México
de.
no vaya a los Juegos Olímpicos por esta idea. Imagínate, estamos hablando de que probablemente al menos se va a perder una medalla en automático si México no va a los Juegos Olímpicos en tiro con arco.
Sí, y sabemos a raíz de la pandemia cómo los ciclos también se acortaron muchísimo, los ciclos olímpicos. Este año, por ejemplo, acaba de terminar Centroamericanos, que hicieron las cosas de manera maravillosa, pero pues vamos a ver qué pasa en el próximo mes en Centro, digo, perdón, en Panamericanos, allá en Santiago de Chile. Esa sí va a ser una prueba verdadera de cuál es nuestra realidad en deportiva, un golpe de realidad para nosotros, para el deporte mexicano, y pues de cara a París 2024, que creo yo, que como lo menciona Ricardo, pues si de por sí entiendo con arco era de una de las poquísimas medallas a las que la delegación mexicana puede aspirar realmente, pues con estas decisiones, puff, está nacional. Pero bueno, vámonos, señores, con más información, con otro tema también. Pasamos ahora a hablar de el deporte blanco, el Wimbledon. Tenemos muchísima información. Ricardo, si nos quieres poner al día con actualidad de Londres, de este gran slam que se está llevando a cabo en estos momentos. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido lo más interesante hasta el
Pues
momento?
bueno, la semana pasada hablábamos sobre Novak Djokovic y que probablemente va a ser el campeón de Wimbledon, y hablábamos sobre quién podría ser el principal retador. Ahí tuvimos en la baraja de posibilidades tanto Alcaraz como Medvedev. Los dos siguen con vida en el torneo. Mañana van a buscar su pase a semifinales. Hablando de mañana, estamos grabando en martes por la tarde-noche. Vamos a ver si los dos pueden avanzar a semifinales y enfrentarse entre sí para ser el principal retador en un eventual final frente al serbio. Lo que llama la atención y que está más parejo o más abierto el tema es en la rama femenil, porque de alguna u otra manera también habíamos tocado el tema de que Iga Swiatek, la número uno del mundo, no es precisamente su fuerte jugar en el césped y quedó hasta cierto punto comprobado hace algunas horas cuando quedó eliminada por el Ines Vitolina en la ronda de cuartos de final. Y pues obviamente eso la cataloga a la que llegó, por cierto, con invitación al torneo, en una de las principales candidatas al título. Del otro lado de la llave, pues está Jones Jobeur, la tunecina, junto con Sabalenka. Me parecen las dos jugadoras más representativas de esa parte del cuadro. Y que sin lugar a dudas, no podríamos marcar, o al menos yo no me atrevería a marcar, una clara favorita sobre el resto. Y de alguna u otra manera, pues ahí se va a terminar dividiendo el torneo femenil de la WTA en
Álvaro, tus
Wimbledon.
impresiones, tú que le sabes a los picks, aunque esta semana por ahí pues no andas tan fino, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu camino? ¿Cómo vislumbras esta recta final del Wimbledon?
Yo por ahí, sobre todo profundizando un poco en el tema de la rama femenil, de lo que mencionó Ricardo, yo me inclino un poco por el morbo de lo que puede ser un eventual duelo entre
Sí.
Sabalenka, casi inmediato que existe por temas políticos y por lo que aconteció en su momento en el Abierto de Francia, justamente en Roland Garros. Entonces, justamente pues esa parte del morbo me llena porque, a ver, Sabalenka es una atleta sumamente potente. Césped se la ha visto bien y es Vitolina, como bien Ricardo, venía con invitación y poco a poco se ha ganado su puesto en estas últimas fases. Definitivamente creo que en el caso de Jabor hay que ver cómo le va contra la kazaja Rybakina, ¿no? También es una de las candidatas al título. Y bueno, decíamos justamente que era más probable, o el tema simplemente de los sets, a que se diera en la rama varonil. Lo vimos con un microinfarto, como se le llama, que sufrió Djokovic. Pero bueno, sabíamos perfectamente que el serbio se iba a poder solventar en un juego de 3 a 5 sets, ¿no? Entonces, del otro lado todavía queda la duda de quién puede ser el ganón, ¿no? Por ahí Jürgen mencionaba que pues Alcaraz no iba a dar el ancho. Eso no estoy mencionando que no significa que iba a llegar a esta ronda, es muy capaz, pero vamos a ver hasta dónde le alcanza y quién puede en realidad competirle en una eventual final contra Novak Djokovic, el multicampeón de Grand Slam.
Pues ya estaremos viendo la próxima semana en qué termina esto, en qué finaliza este Grand Slam, que sin duda alguna no ha quedado a deber. Por ahí le mando un saludo especial a Roberto Lozano, nuestro compañero de nuestro otro espacio. Que justamente esta semana estuvo ahí en Wimbledon disfrutando de los partidos. Por allá, qué envidia nuestro torneo, nuestra liga, que ha estado buena, ha estado interesante, sin duda alguna, con los resultados de la jornada 2, el día viernes, 3 por 2 Santos. Partidazo, partidazo, la verdad. Discúlpenme lo que sea de cada quien, pero fue un buen partido. 1 por 1 Necaxa Tijuana, Cruz Azul cae 2-0 ante el Toluca. Y las Chivas, allá estuviste, Ricardo, las Chivas Rayadas de Guadalajara 3 por 1 ante el Atlético de San Luis. Juárez y Tigres empatando 1 en un partido, ojo, que coincido con lo que dijo Robert Dante Siboldi, a 41 grados centígrados se jugó allá en la frontera. Honestamente, y a estas alturas me parece irresponsable. A lo mejor al principio de los 2000, en los 90, pero pues qué necesidad hoy en día, ¿no? Cuando se puede jugar mucho más tarde. Pumas y Mazatlán, empate a 0 goles. 1 por 0 el Monterrey. Le logra ganar al Atlas, el primer triunfo en la era Tano Ortiz. El Querétaro contra el América, partido que se pospuso por las pésimas condiciones de la cancha del Corregidora. Y por último, en el Martínez Bowl, 4 por 0, el León, impresionante, la fiera zarpazo que le metió a los Tuzos. ¿Con qué partido nos quedamos, Álvaro? ¿Con qué nos quedamos de esta segunda jornada?
Yo sí quiero destacar definitivamente el inicio de los Tigres, ¿no? Del campeón. Siempre, el campeón siempre va a estar en los ojos en el ojo del huracán, siempre va a estar mirado con lupa. Y a pesar de que los resultados, no digo que preocupen, porque sabemos que, a ver, el torneo pasado lo mismo sucedió, perdieron contra el Guadalajara en casa, perdieron contra el América en casa, perdieron contra el Mazatlán en casa y quedaron campeones, ¿no? Entonces, decir que ahorita es un fracaso, que va decayendo el Siboldi, pues sería, creo que yo mencionaría que sería un pecado mencionarlo, ¿no? Sobre todo con dos empates. Ahora, uno ve el partido, justamente lo que mencionabas, Juan Carlos, el tema del calor. Cuatro pausas en total, si no mal recuerdo. Una incluso antes del minuto 20. Y definitivamente es que las condiciones no estaban para que se jugara el fútbol en Ciudad Juárez a esa hora, ¿no? Específicamente de la tarde. Por cuestiones de horarios, cuestiones televisivos, sabemos perfectamente que la liga
Por
tiene
la
cuestión
cuestión
de
de la
la selección,
selección.
pues
Sí,
claro.
sí.
Pero ¿quién manda a que inicie la liga también y empalmarlo, sabiendo que aparte se va a cortar? Insisto, es un tema que ya hablamos justamente en este espacio. Ahí lo dejaremos la referencia para que se vayan. Para que nuestros escuchas vayan a revisar el podcast anterior donde discutimos este tema o el por qué se le ocurrió a la Liga MX empezar, siendo que todavía iba a ser cortado por la Leagues Cup y aparte por el tema del foco de la Copa Oro. Pero bueno, creo que yo destaco el inicio de los Tigres, dos empates. Vamos a ver cómo le va de local nuevamente. Entonces, pues vamos a ver cómo le va. Querétaro, me hubiera gustado saber cómo le hubiera ido contra el América. Lamentablemente, por lo que mencionaste, pues no, simple y sencillamente no se pudo jugar por cosas extracancha, cosas que pasan. Prostituyen como tal los espacios deportivos y bueno, es lo que tocó. Y la liga se tuvo que adaptar al respecto. Esos son los dos equipos que yo creo que que destacaría. Y por supuesto, el Guadalajara, hay que darle también a nuestro compañero
Pero
Ricardo
a ver,
Román de
vamos a dejar,
Guadalajara. Juan.
a nuestro corresponsal desde Jalisco justamente. ¿Con qué te quedas de esta jornada más allá de lo que comentó Álvaro?
Pues sí, no solo de esta jornada, sino de la anterior y de la que viene. Digamos que a excepción de algunos equipos, pues parece como una pretemporada oficial de muchos de ellos, porque inconsciente o conscientemente, pues sabes que el torneo se va a parar casi un mes o más de un mes incluso para algunos equipos. Y hasta cierto punto sabes que cuando debes empezar en forma el torneo va a ser a partir de la jornada 4. Va a haber equipos que queden eliminados en primera ronda de la League's Cup, va a haber otros equipos que se queden en segunda ronda y van a tener 2 o 3 semanas de descanso. O sea, realmente es como volver a tener estos entrenamientos sin partidos y hasta la jornada 4, digamos, van a volver a hacer su presentación como tal en el torneo. Y la verdad es que es un hecho que a pesar de que cambió el formato de competencia, donde van a clasificar ahora 6 directos y va a haber 4 en repechaje, pues no deja de ser una situación donde estas primeras 3 fechas, pues si bien te puedes rezagar, pero no vas a quedar eliminado. O sea, un equipo que pierda los 3 duelos, o caso Cruz Azul, por ejemplo, que lleva 2 derrotas consecutivas, pues no va a quedar eliminado si pierde en la jornada 3. Sí va a quedar algo rezagado, pero va a tener muchas chances de meterse dentro de los primeros 10. Y en ese sentido, creo que la única gran ventaja que van a tener algunos es específicamente en una cuestión numérica, y es específicamente con Guadalajara, pues bueno, lleva 2 de 2, Paunovic mencionó que van por los 9 puntos, y para Guadalajara podría representar tener un colchón muy significativo para el resto del torneo, pensando en esa liguilla directa de nueva cuenta, incluso por qué no pensar en el liderato general. La verdad es que Guadalajara se ve sólido en funcionamiento y habrá que ver, porque al final de cuentas, pues sabemos aquí muy bien, tanto como Tigres inició mal, el torneo pasado también inició mal, y al final aquí no se trata de cómo inicia, sino de cómo va cerrando el torneo. Entonces son como jornadas accesorio, que yo no me metería tanto a profundidad de ver temas de funcionamiento, simple y sencillamente, pues así lo acomodaron, así son las reglas, así es el negocio. Y a lo que sigue para las próximas semanas.
Yo me quedo con eso, con esa última frase, así es el negocio. Y estas primeras 3 fechas son así, digo, al menos yo así lo veo y no hay manera de que cambie de parecer, es una pretemporada para esta League Cup, que ya veremos, quiero verlo. Quiero ver qué equipos de verdad se lo toman en serio y qué equipos pues nomás van a pasearse y a llevarse sus dolaritos, que les va a ir bastante bien en ese aspecto. Pero también vamos a ver, y esto creo que es tema para el próximo programa, o ya que arranque la League Cup y demás, porque ojo, o sea, esto de que es un torneo binacional en conjunto es pura mentira, es pura narrativa falsa. Si fuera un torneo binacional, no sé qué ustedes piensen, compañeros, pero sería, se juega en México y se juega en Estados Unidos. Aquí el que las tiene de perder son los clubes, o más allá de los clubes, el jugador mexicano, el jugador de la Liga MX, que todo ese mes va a andar errante por toda la Unión Americana. Sí, son aeropuertos muy lindos, sí, van a estar en hoteles 5 estrellas y lo que quieras, pero es estar fuera del país, estar fuera de tu casa, es estar fuera de donde juegas un mes para complacer pues a unos gringos que quieren mejorar su nivel futbolístico significativamente. Yo al menos pienso que para la League Cup, y creo que a lo mejor me estoy adelantando un poco a los temas, creo que no va a haber un equipo mexicano que vaya a llegar a la final. Creo que la final se va a jugar entre equipos norteamericanos, por cómo estoy viendo la situación, por cómo estoy viendo las cosas. No lo sé, digo rápidamente, a bote pronto si me quieren contestar. Si quieres empiezo contigo, Álvaro.
Uf, es que ya ahorita mencionar un pronóstico tan
sí, es muy aventurado, futuro, es muy aventurado, es demasiado aventurado. Sí, pero
yo sí creo que no sé si a la final, pero estoy seguro que por lo menos la mitad de los equipos de las semifinales van a ser mexicanos. Yo, es mi pronóstico. ¿Quiénes? No lo sé, porque también hay que recordar, ¿no? El tema de la MLS, sinceramente están pues un poco más curtidos, ¿no? Y sobre todo con el tema de las contrataciones y todo eso, hay que ver cómo se adaptan. Entonces, creo que hay altibajos por los dos lados. Entonces, yo no me aventuraría para la final, pero una semifinal no lo descarto.
Sí, y es que también tenemos equipos en la MLS, 32 equipos, háganme usted el favor, de los cuales en realidad fuertes, 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 yo creo que 8. 8 y párale de contar, el resto son de segunda división, de liga de expansión, del nivel de liga de expansión, genuinamente, Ricardo, pero pues no sé, yo insisto en que es una liga de ellos, no de nosotros. Entonces, si llega a ser campeón un equipo estadounidense, yo creo que no hay ni que mortificarlos, porque hay muchos jugadores mexicanos que no están tan contentos de estar un mes y medio fuera del país.
Sí, aunque aquí yo sí resaltaría el no quitarse los lentes que nos muestran los billetes verdes y el negocio que normalmente impera en este tipo de torneos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, estamos a las vísperas de que se juegue la Copa Oro, la final de la Copa Oro, y sabemos que el imán taquillero de esa final es que México esté en ella. Por ello, hasta ha habido hay algunos partidos turbios en ediciones pasadas de Copa Oro en semifinales o en cuartos de final, y no me sorprendería tampoco que hubiera cierta tendencia arbitral a favor de los equipos mexicanos, particularmente de ciertos equipos, para que llegaran a la final de League Cup, porque imagínate una final de League Cup donde llega el New England Revolution contra el Pachuca, yo creo que no la vería nadie. Entonces también hay que considerar que esto también es un negocio, y como es un torneo ahí al vapor, pues tampoco es como que vaya a importar mucho o no el resultado final del mismo.
Un Seattle Saunders, ¿no? Contra el Atlas. No, pues imagínate. Pero bueno, ya hablaremos más al detalle al respecto. Por lo pronto, pues bueno, ver qué va a pasar con la próxima jornada. Por lo pronto, nada más mencionarles la tabla de posiciones con las Chivas invictas 6 puntos, Toluca 4, Pumas con los mismos puntos, al igual que Juárez en cuarto lugar, y Monterrey es el quinto lugar. Desde Toluca hasta el Monterrey tienen 4 puntos, después en sexto lugar está el León, son los equipos que tienen, que pasan de manera directa, y luego los que estarían en el repechaje son, aunque usted no lo crea, el Querétaro con 3 puntos, el Atlas también con 3, al igual que Santos en el noveno lugar, y el décimo serían los Tigres. Quienes están eliminados hasta el momento sería el Mazatlán, nada nuevo, Necaxa, no hay novedad por ahí. Pachuca, que sí es una novedad que esté eliminado, pero digo, insisto, estamos apenas en la jornada 2. Tijuana, Puebla y el Atlético de San Luis, el América y el Cruz Azul, también allá en el fondo. Con la gran Cruz Azulea de jurado, me encantó. Yo también se me olvidó mencionar eso. Yo me quedo con eso. La pifia de la semana es Sebastián Jurado, que para como es el Tuca, yo creo que ya no lo vamos a volver a ver, al menos en la liga, señores. Y bueno, ya para irnos nada más, comentarles dos temas rápidos antes de entrar con lo que es la quiniela a través de Instagram para que nos siga también en Instagram. Dos temas rápidos. Álvaro, esta semana se dio la noticia el fin de semana de este personaje, José Luis N, si no mal recuerdo, un tipo que tenía ya muchísimo acosando a jugadoras del América Femenil como de Tigres Femenil, 3 años, 3 años. Gracias a ella, una de las jugadoras de Estados Unidos tuvo que salir huyendo debido al acoso de este personaje. La Ciudad de México no hizo absolutamente nada al respecto. Se mete con un jugador, con una jugadora de Tigres Femenil. Desde la Fiscalía de Nuevo León se pide la aprehensión de este sujeto. En menos de 24, 48 horas aproximadamente, Omar García Harfuch y la policía de la Ciudad de México lo aprenden. Y pues ya está este sujeto en el penal de Apodaca. ¿Qué barbaridad, Álvaro? Qué terrible lo que sucedió con estas chicas, un verdadero infierno, un tipo nefastísimo que espero que no se vuelva a repetir esto en nuestro fútbol femenil. Si de por sí ya hablamos del tema salarial, ya hablamos de las desigualdades que tienen, ya hablamos también de lo mucho que se han esmerado para tener una liga competitiva, una liga que cada vez se ve más y cada vez más jugadoras, no nada más de México, no, sino también de Sudamérica, sino también algunas de Estados Unidos están intentando, están poniendo el ojo a esta nuestra liga debido a las inversiones de ciertos equipos como América, Tigres, etcétera. Y ahí está, pues esta situación de violencia de género que están viviendo y específicamente este tema que me parece que también es importante abordar, Álvaro.
No, totalmente. Y a ver, yo sí quiero responsabilizar en una parte, no en toda, creo que cada individuo es responsable. La cosificación al inicio, sobre todo, de la Liga MX Femenil. Es decir, si las
Sí, sí,
portadas
sí.
no hablaban de los resultados, hablaban de, hoy estas son las chicas más candentes de la Liga MX, y
La
así lo
belleza
decían,
de nuestra
la
liga. Sí,
belleza.
sí, sí, sí.
Y entonces, cuando los propios medios, al tener ya ahora sí una liga profesional femenil, de entrada que está en segundo plano, y aparte la cosificas, o el único motivo que aparentemente en ese entonces los medios tenían,
Vendía.
vendía, era, pues vamos a hablar de los cuerpos y que la gente prenda su televisión y los señores prendan su televisión. No para ver fútbol, sino para ver a las futbolistas. Esa parte, ¿qué tanto tienen responsabilidad los medios en cómo se formó este foco hacia las jugadoras, ¿no? Y esta persecución que derivó en sus redes sociales, ¿no? Te aseguro que hablando con el 99% han de tener mensajes directos de N cantidad de
Sí,
usuarios.
sí.
Cada foto la tienen que revisar 1000 veces antes de subirla. Cosa que, por supuesto, los hombres, los futbolistas no viven, ¿no? Insisto, no estoy responsabilizando al 100% a los medios de comunicación, pero sí profundizó el tema del machismo y cómo se observó a la Liga MX en sus inicios. Creo que este sí es un punto y aparte, y claro, ver a los clubes, por ejemplo, el comunicado que terminó lanzando el América Femenil, por ejemplo, el América en conjunto, ¿no? La institución como tal, celebrando esta parte, y creo que lo mencionábamos también en otro espacio, el mejor antídoto para la repetición o la reiteración, pues es que no haya impunidad, ¿no? Entonces, espero que sea un precedente importante.
Ya de este tema no te pregunto, Ricardo, ya lo hablamos un poquito en coyunturas ahí para que se den la vuelta también en el programa. Si quieres agregar algo o en estos últimos minutos, pues hablar un poquito también de Le Tour de France que se está llevando a cabo en estos momentos allá en París.
Sí, ahí ya aprovechamos el comercial para que Tanto nuestros colaboradores de gremio como la gente que nos escucha, pues nos pueda seguir tanto este podcast en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y en Facebook la transmisión con video. Pues sí, yo mencionaba en la emisión pasada de coyunturas que lamentablemente es un reflejo de la sociedad, porque si bien es cierto que las futbolistas apenas empiezan a tener de alguna u otra manera la posibilidad de demostrar el acoso que sufren día con día, pues cuántas mujeres no dentro del anonimato pues sufren lamentablemente estos acosos que se dan, seas o no figura pública, y creo que, como menciona Álvaro, debería no existir impunidad en este y muchos casos más que existen en el país, y ojalá poco a poco esta cultura machista pues vaya erradicándose y vayamos hacia otro lado. Y con respecto al Tour de France, pues está muy interesante. Normalmente el Tour de France tiene ciertas similitudes con la Fórmula 1, donde normalmente hay un claro favorito y tal vez luego se trata de ver quién queda en segundo lugar. Y en este caso, pues lo estamos viendo en la presente temporada de la Fórmula 1, donde tenemos a Verstappen siendo el amplio dominador de Red Bull y de toda la competencia. Y en el Tour de Francia normalmente pasa lo mismo. Sin embargo, desde que el año pasado Jonas Vingegaard, el ciclista del Jumbo-Visma, el danés, logró romper la carrera, superar con creces a Tadej Pogačar, el esloveno, joven todavía de apenas 23 años, pero que pinta para ser uno de los mejores ciclistas del siglo XXI. Pues bueno, es un mano a mano tremendo donde apenas Vingegaard le está sacando 17 segundos después de 10 etapas. Quedan todavía 11 por disputarse, muchas de ellas en montaña. Viene el viernes la subida al Colombier, viene la tercera semana también escaladas consecutivas martes, miércoles y jueves. Entonces, pues queda mucho tour por delante. Y otra pelea aparte va a ser por el tercer lugar, porque entre el tercero y el séptimo, octavo lugar, si no me equivoco, hay menos de 2 minutos de diferencia. Por lo tanto, va a haber juegos artificiales en la montaña y va a ser muy interesante. Uno de los Tours de France, sin lugar a dudas, más atractivos de los últimos años.
Pues ahí está la actualidad del Tour de Francia. Estaremos muy pendientes de cómo suceden las diferentes etapas. Señores, Álvaro, Ricardo, muchísimas gracias. Nos despedimos, pero nos vamos a Instagram para los picks de la semana. No se los puede perder, están bastante interesantes. Señores, vámonos.
Un abrazo.